El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Es interesante la forma en que el Señor también nos habla personalmente, nos habla colectivamente como iglesia, pero obviamente cuando uno va primero a estudiar la Escritura, a estudiar el texto bíblico, es el más enriquecido porque allí el Señor está primeramente confrontando nuestra propia vida, enseñando lecciones a nuestra propia vida y luego lo que hacemos los pastores es transmitir aquellas cosas que el Señor nos ha dicho. No hay ningún estudio más importante y quizás, y obviamente más trascendente que el estudio de la persona del Señor Jesucristo. Cuando estudiamos a Jesús estamos yendo al meollo del asunto, al meollo de la teología en definitiva, porque Jesús es el centro de la Biblia y la obra de Jesús es el tema, el gran tema de la Biblia. Por tanto, cuando vamos a los evangelios entonces estamos yendo a lo más importante en el estudio de la teología, conociendo a la persona gloriosa de nuestro Salvador. Lucas es uno de los cuatro evangelios, como bien sabemos, y nosotros vamos paso a paso recorriendo este camino maravilloso que revela el carácter del Señor Jesucristo en la acción misma, es decir, en la interacción con las demás personas y también la manera en cómo Él percibía la necesidad de la gente y cómo atendía esas necesidades fundamentales también. El capítulo 6 de Lucas, lo último que nosotros vimos es el llamado que el Señor hace a un grupo específico de personas de entre sus discípulos que lo seguían. Él llama aparte a 12 personas que las establece como sus apóstoles, oficialmente los coloca, ¿cierto?, como apóstoles, como mensajeros, como quienes iban a hacer el fundamento posteriormente de la iglesia, como va a decir Pablo en Efesios 2:20. Y en consecuencia era tan importante este llamamiento que él pasa toda una noche en el monte orando, eso es lo que dice el texto, en comunión con su Padre, pidiendo guía y dirección precisamente para establecer a 12 personas que iban a ser los que iban a llevar el mensaje. Ahora, en los versículos 17 al 19 del capítulo 6 de Lucas, nosotros tenemos una síntesis, un resumen y también podríamos decir una especie de introducción, una introducción a el Sermón del Monte, al famoso Sermón del Monte que tenemos en una forma más inextensa en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Aquí es más condensado lo que Lucas nos va a entregar. A estas alturas del ministerio de Jesús, el Señor atraía la atención de personas de todo Israel y aún de aquellos que habitaban las regiones circunvecinas. Es decir, la fama de Jesús se extendió a muchas partes producto de lo que Él hacía. Los versos 17 al 19 de Lucas, como dije, son la introducción a lo que sería el famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, donde Jesús establecería los parámetros éticos de su reino. El sermón que Jesús estaba a punto de predicar en los versículos 20 al 49, que es lo que viene a continuación, es la versión condensada de Lucas. Mateo ofrece la versión más extensa del mismo. Lucas presenta este sermón sin los elementos legales que trató Mateo, porque obviamente el propósito de Mateo era escribir su evangelio para judíos, de tal manera que él también toca cada uno de los aspectos legales que los judíos podían entender claramente. Pero Lucas deja a un lado eso porque sus oyentes eran gentiles. El hecho de que Lucas pueda resumir para sus receptores gentiles lo que Jesús dijo inicialmente para una audiencia judía, obviamente muestra el carácter fundamental y atemporal de la vida ética de los que pertenecen al reino de Dios, que él entendía, Lucas lo entendía, dirigida a la comunidad cristiana. Por tanto, se basa o se centra en lo que trasciende, los principios esenciales. Por eso el sermón del versículo 20 al 49 está condensado y no es igual al sermón de Mateo. Algunos otros teólogos dicen que en realidad lo que condensa Mateo en estos cinco capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de su evangelio, son enseñanzas de Jesús que dio en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, y las coloca como un solo sermón en el sermón del monte, como se denomina. Sin embargo, lo más probable es que tanto Lucas como Mateo muestren que era un solo sermón, es decir, fue dado en un momento determinado nada más, y que posteriormente pudo repetir alguna de esas enseñanzas que dio en esa ocasión, sin duda. Una explicación general de una aparente contradicción es necesario hacer aquí. Mateo 5:1, que se supone que es el lugar paralelo, ¿cierto?, a esto, presenta a nuestro Señor dando este sermón en la montaña. Por eso se llama el Sermón del Monte, y esto ha inducido a algunos a pensar que el sermón mencionado aquí por Lucas, aunque es el mismo en sustancia que el de Mateo, fue pronunciado en un lugar diferente y en otro momento. Pero lo que Mateo dice es que Jesús se sentó después de haber subido a la montaña. Y el de Lucas dice que se paró en la llanura cuando sanó a los enfermos. Y allí están diciendo, bueno, uno dice monte, otro dice llanura. Entonces hay una evidente contradicción si se refiere al mismo. Por tanto, tiene que ser otro. El panorama completo es sorprendente. Jesús sube a una montaña, emplea la noche en oración, y habiendo invocado así solemnemente la bendición y la dirección divina, separa con autoridad a los 12 apóstoles de la masa de sus discípulos. Luego desciende y cura en la llanura a todos los enfermos entre una gran multitud, es decir, lo que tenemos en Lucas. Reunido de varias partes, ¿cierto?, por su fama y poder milagroso. Habiendo llamado así la atención, también satisface el deseo del pueblo de escuchar su doctrina, porque Lucas dice también aquí que habían venido para oírle, versículo 17, de tal forma que el Señor, después de estar en el monte, llamar a sus discípulos, establecer a esos de entre sus discípulos a 12 como apóstoles, él desciende y sana a los enfermos, es decir, lo que pasa aquí con Lucas. Y luego se retira a la montaña, es decir, asciende nuevamente a la montaña de donde venía para que sus atentos oyentes lo siguieran y se dispusieran mejor ante él para oír el sermón. Es decir, hay una posibilidad cierta de poder fusionar todo esto en un solo evento que tuvo varias partes, sin duda. Por tanto, no existe contradicción. Esta introducción de Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19 del Sermón del Monte presenta en resumen los elementos fundamentales de su ministerio, tal como ya lo había hecho en capítulo 4, versículos 14 y 15, versículos 40 y 41, donde también se produce un resumen de lo que él hacía constantemente, que era enseñar, sanar y liberar a endemoniados. De este resumen se derivan enseñanzas muy importantes sobre el poder y la compasión de Jesús. Eso es lo que tenemos implicado aquí, a diversos grupos de personas que lo seguían. De este relato podemos aprender sobre los seguidores de Jesús y su grado de compromiso con él y del poder y la compasión de Jesús hacia todas las personas. De tal manera que lo que vamos a hacer es vamos a introducirnos en el texto para poder ver estas dos cosas esencialmente: el grado de compromiso de los seguidores de Jesús y también la compasión y el poder ejercido por el Señor en favor de aquellos que lo necesitaban. Primero vamos a entrar con entonces los seguidores de Jesús. Lucas describe a tres tipos de personas en una especie de círculo concéntrico: el más íntimo, el que está un poquito más afuera, y luego el más grande, que estaba constituido por más personas, que era el más externo. Noten lo que dice el versículo 17: y descendiendo con ellos. Si vemos el contexto, se refiere a los 12 apóstoles, ¿verdad? y descendiendo con ellos. Ese es el grupo más íntimo, más cercano, es el círculo concéntrico más pequeño, son solamente 12 personas con las cuales él desciende. Jesús, como sabemos, pasó la noche orando en la montaña, luego de lo cual escogió a los 12 en la mañana y los nombró apóstoles. Estos 12 serían los que entonces constituirían el núcleo de sus seguidores, el centro de sus seguidores. Aquellos que estarían permanentemente con él y serían entrenados y dotados para realizar la tarea encomendada por su maestro. Ellos eran los principales, y entonces el Señor Jesucristo centraría su atención y sus esfuerzos para poder entrenar a este grupo pequeño que eran los apóstoles, porque de alguna manera iban a ser aquellos a los cuales les iba a pasar el testimonio, es decir, para que siguieran posteriormente proclamando el Evangelio del Reino y luego el Evangelio, por supuesto, que el Señor Jesucristo mismo iba a plasmar a través de su muerte y resurrección. Por tanto, este es el grupo más cercano a Jesús. Esto era donde tenía él puesta su mirada principalmente. Ahora, apoyándonos en Marcos capítulo 3, versículo 13, nosotros vemos que hay algunas cosas que dice allí que nos ayudan a poder complementar, para poder entender mejor qué es lo que el Señor hizo y para qué hizo lo que hizo al llamar y a establecer a estos 12. Versículo 13, Marcos 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿verdad? Mostrando su soberana voluntad, su determinación soberana a los que él quiso, y vinieron a él, es decir, estas personas aceptaron el llamamiento del Señor Jesucristo, se acercaron a él, respondieron al llamado y fueron establecidos formal y oficialmente como sus apóstoles. Y estableció a 12. Ahí está el nombramiento, por decirlo así, la ceremonia, vamos a decir, aunque no se vea una ceremonia, pero vamos a decirlo así, formalmente como los apóstoles, los enviados, aquellos mensajeros que iban a ir en el nombre de Jesús para proclamar el Evangelio. Ahora, ¿para qué? Y aquí están los propósitos con esta cláusula. Para que estuviesen con él. Eso es lo primero, eso es lo más importante en este sentido, porque estos hombres iban a estar permanentemente con Jesús en una intimidad, en una relación personal profunda con él, y en ese sentido entonces iban a recibir un entrenamiento intensivo por parte del Señor Jesucristo, que iba a durar alrededor de 3 años y fracción. 3 años más o menos, dice la mayoría de los teólogos. Es un entrenamiento intensivo donde no solo iban a ser preparados teológicamente a través de la enseñanza que el Señor Jesucristo le iba a entregar, sino también, y esto es muy importante, en su carácter. Iban a ser de las personas más cercanas a Jesús y entonces iban a tener la oportunidad del Señor trabajar con su carácter. Un carácter que, como vimos la semana pasada, porque eran 12 hombres comunes y corrientes, era difícil de moldear. Eran personas rudas, los casos de los pescadores, los primeros 4 discípulos que aparecen ahí, eran personas tozudas, ¿cierto? Y ahí tenemos el carácter de Pedro. Eran personas también que eran fáciles de airarse, como el caso de Juan y Jacobo, los hijos del trueno. De tal manera que el Señor Jesucristo también iba a trabajar con ellos en el aspecto de su carácter. Iban a estar muy cerca del Señor para ser preparados. Teológicamente y en su carácter. Y mientras durara este periodo de entrenamiento, también el Señor iba a enviarlos a la práctica, por decirlo de alguna manera, para que fuesen enviados como mensajeros de Jesús y para enviarlos a predicar, dice Marcos capítulo 3, versículo 14. Y para lo cual entonces se les dotó de poder milagroso en su tarea y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estos eran el círculo íntimo de Jesús y ellos forman parte del primer grupo de las personas que aparecen allí. Son 3 tipos o 3 grupos de personas y el primero son los apóstoles y descendió con ellos. En otras palabras, es evidente que estos hombres eran los seguidores de Jesús con un compromiso firme, permanente y definitivo con Jesús. Ellos son los prototipos de los creyentes que no solo creen en Jesús en forma teórica, sino que están dispuestos a entregar sus vidas por permanecer fiel a aquel que los llamó. En el fondo está apuntando a compromiso, un compromiso mucho más completo tenían estas personas a pesar de sus dificultades todavía y de sus tropiezos, porque estaban recién aprendiendo, recién madurando, comenzaron un proceso de cambio y transformación en sus vidas que cuando vino el Espíritu Santo iba a producir ya un efecto mucho más definitivo. Sin embargo, estas personas estaban dispuestas a permanecer fiel a quien los llamó. Si bien es cierto, ellos tuvieron un llamado particular y único como apóstoles de Jesús, sin embargo, el compromiso que manifestaron al venir a Jesús para estar con Él y servir en la misión encomendada debe también ser la misma actitud de todo verdadero creyente. El alto precio que nuestro Señor pagó por nosotros nos compromete como siervos de Él a vivir para Él y, si es necesario, a morir para Él también. Eso es lo que dice Pablo a los corintios, cuando dice que el Señor por todo murió para que los que viven, obviamente todo creyente, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo más importante. Ese es un compromiso genuino con el Señor. Ese no es simplemente un compromiso nominal, sino un compromiso real, genuino, permanente, de estar con el Señor, de buscar al Señor en oración, de permanecer en su presencia, de escuchar su palabra, estar bajo la autoridad de su palabra siempre. Por tanto, los apóstoles son el prototipo de un creyente genuino, aunque en singular, en cuanto a su llamado, obviamente era único e irrepetible, como vimos la semana anterior. Este es el primer grupo, el más cercano, y la atención del Señor siempre estuvo puesta en ellos, el entrenamiento, el gasto que el Señor iba a hacer en un sentido, ¿cierto? La inversión que iba a ser de tiempo y todo lo que implicó el entrenamiento de estos hombres iba a ser dirigido a ellos esencialmente. Pero había también un segundo grupo. Dice, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. En compañía de sus discípulos, y aquí no está hablando del mismo grupo que menciona al principio, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano con ellos, los apóstoles, en compañía de sus discípulos. Y había, ese es el segundo grupo, que es un poco más amplio, el segundo grupo concéntrico que había dentro de aquellos que iban a escuchar el sermón. Y está compuesto por los discípulos de Jesús. Estos eran personas que seguían a Jesús en forma regular. Aquellos que habían sido atraídos por la enseñanza y los milagros de Jesús y que lo consideraban su maestro. Es decir, personas que genuinamente y probablemente con mucha sinceridad decían: nosotros vamos a seguir a Jesús porque Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, de tal manera que Él será nuestro maestro. Sin embargo, el compromiso que manifestaban a Jesús era disímil. Algunos eran realmente creyentes genuinos, los menos, otros, una vez que vieron que las cosas se ponían difíciles, volvieron atrás, y esos probablemente eran los muchos. En este sentido, es interesante constatar que no pocas veces Jesús, cuando veía que las multitudes los seguían, los confrontaba con lo que significaba realmente ser sus discípulos. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, versículos 25 al 33. Obviamente, cuando lleguemos allí lo vamos a ver en una forma más detallada, pero me gustaría que pudiésemos ver que no todos los discípulos necesariamente eran seguidores de Jesús en el sentido de haber puesto su confianza absoluta en el Señor, y que todos los que lo seguían, esta multitud de discípulos, no necesariamente tenían claro lo que significaba ser un seguidor de Jesús. Versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: El Señor tenía una capacidad especial como para desanimar a la multitud. Y miren lo que les dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Es decir, hay un costo que pagar. Un verdadero discípulo de Jesús sabe que tiene que pagar un costo, no el costo de la salvación, porque el costo de la salvación lo iba a pagar él en la cruz, sino el costo del discipulado. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a seguirme hasta la muerte, no puede ser mi discípulo. Luego el versículo 33, en el intertanto del versículo 28 al 32, da esa especie de parábola, ¿cierto?, de comparación para mostrar que hay un costo que pagar y hay que estar apercibido si yo soy capaz de pagar o no ese costo. Y luego el versículo 33 dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, de tal manera que hay tres demandas que el Señor Jesucristo hace para que una persona sea un verdadero discípulo. Ahí está claramente establecido, de tal manera que esta gente, estos discípulos que seguían al Señor Jesucristo, discípulos, ¿cierto? Algunos eran verdaderos discípulos de Jesús, otros no necesariamente. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque la Biblia así lo dice. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Cuál es la demanda ahí? Permanecer en la palabra del Señor. ¿Lo nota? Permanecer en la palabra del Señor. Ahora, ¿quién se lo dijo? A los judíos que habían creído en él. ¿Pero cómo, Señor? ¿Para qué le dice a los discípulos, a los que habían creído en ti? No es necesario. Pero el Señor está diciendo, sí, es necesario. A los judíos que habían creído en él, les dijo que debían permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Ahí hay otra demanda de parte del Señor. Por tanto, no todos los que lo seguían eran realmente verdaderos discípulos. Luego, también, y eso un poco más atrás, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 60 en adelante, después del sermón del pan vivo que descendió del cielo, que fue también posterior a la alimentación de los 5.000, en este gran sermón, después de eso, en el versículo 60 dice, al oír estas palabras, ¿cierto?, que pronunció, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Muchos de quiénes? De sus discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero el Espíritu? Es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida, y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero hay algunos de ustedes que no creen, dice. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren la deserción, muchos de sus discípulos, la mayoría, por eso dijimos muchos, son los que desertaron. Y luego el versículo 67 hace la distinción, dijo entonces Jesús a los 12, ¿se dan cuenta? Es decir, ahora se puso su atención en los 12, los apóstoles particularmente. Y ahí está la famosa respuesta de Pedro, que bien conocemos, que a pesar de todas sus dificultades que tenía, de su carácter impulsivo y todo, no obstante allí respondió acertadamente a una pregunta clave. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, en este grupo había seguramente algunos creyentes verdaderos, pero habían muchos que no lo era. Por supuesto, Jesús siempre supo quiénes realmente eran suyos y quiénes no. Pero este era el otro grupo, el círculo más amplio. Y luego Lucas dice, volviendo a nuestro texto, y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, este era el tercer grupo. De una gran multitud de gente. Este segundo grupo existe también, antes de pasar al tercer grupo, en realidad, este segundo grupo que vimos, es decir, de aquellos discípulos, en general, existe también hoy en el contexto de la iglesia, probablemente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan? El Señor lo dijo también claramente. Se puede manifestar, y esto es una indicación de lo que podemos encontrar dentro del contexto de la misma iglesia, se puede manifestar una profesión de fe meramente externa, ser un seguidor de Jesús solo en apariencia, ser atraído por muchas cosas en torno a una comunidad de fe, por las razones correctas ni las intenciones correctas, sin embargo se puede formar parte de una comunidad de fe. Se puede estar en la iglesia, pero sin ser parte de la iglesia. De tal manera que también hay, así como hay creyentes comprometidos genuinamente y que están dispuestos a todo para seguir al Señor, como los apóstoles que tienen un compromiso mucho más íntimo, más cercano con Jesús, también hay un grupo disímil que es un poquito más amplio en cuanto a la cercanía con el Señor Jesucristo, y algunos de ellos muchas veces no son creyentes. Y el tercer grupo estaba constituido por una gran multitud, que dice Lucas acá. Dice Lucas que estos venían de Judea, usado aquí para referirse a todo Israel, no es un término técnico para referirse a la zona sur simplemente de Israel, sino usado para referirse a todo Israel. De Jerusalén, que era el centro religioso de Israel, donde seguramente venían los escribas y fariseos, y a eso estaba apuntando Lucas al hacer esta referencia general. Pero también de las costas de Tiro y Sidón, es decir, fuera de los límites de Israel al norte. Este tercer grupo de gente estaba compuesto por mucha gente curiosa, que quedaba impresionada seguramente con los milagros que el Señor hacía. Estos no tenían ni un compromiso formal de seguir a Jesús como los apóstoles, ni un compromiso nominal como los discípulos. Dentro de esta multitud se encontraban también, como dije, los fariseos y los escribas, que como bien sabemos no seguían a Jesús con buenas intenciones, sino para buscar razones por acusarlo. Sin embargo, estaban en todos, la mayoría de sus sermones, estaban cuando enseñaban la sinagoga para ver si encontraban algo con el propósito de acusarlo. Recordemos el versículo 11 del capítulo 6, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Esas eran sus intenciones. Este tercer grupo viene a representar a todas las personas que pueden ser atraídas circunstancialmente a la religión, pero sin ningún tipo de compromiso real con el Señor. Aquellos que vienen a alguna actividad especial de la iglesia en algunas fechas particulares, pero muchas veces simplemente por ver qué pueden obtener de beneficio para ellos o para calmar su conciencia por una situación particular que estén viviendo. Pero no necesariamente porque tienen una intención de poder escuchar el Evangelio, porque tienen una necesidad en su corazón y saben que solamente allí, a través de la palabra de Dios, puede ser satisfecha. Por tanto, recapitulando, tenemos tres grupos. El grupo más cercano al Señor Jesucristo de los apóstoles, compromiso real, genuino. El grupo un poquito más externo de los discípulos en general, dentro de los cuales habían verdaderos discípulos de Jesús y otros simplemente no creían. Y el grupo más externo de la multitud, de los cuales evidentemente en su mayoría eran inconversos. Sin embargo, y esto es significativo, hermanos, Jesús atrae a distintos tipos de personas entre los cuales también Él tiene pueblo. Es decir, algunos del tercer grupo podían pasar al segundo y podían establecerse, ¿cierto?, como discípulos genuinos del Señor. En términos De ese tiempo, ninguno podía de los discípulos pasar a ser un apóstol porque eran 12 apóstoles nomás y en una forma exclusiva tenían un llamamiento particular. Sin embargo, sí podían ser discípulos genuinamente comprometidos, como el caso de las mujeres. ¿Recuerdan? Las mujeres fueron discípulas del Señor Jesucristo y comprometidas a tal punto que cuando los apóstoles todos huyeron, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, ellas estuvieron allí presentes. Ahí hay un caso bien especial de discípulos genuinamente comprometidos. Algunos de aquellos que pueden acercarse circunstancialmente y no por las razones adecuadas en una actividad de la iglesia, pueden, no obstante, ser quebrantadas por el poder de la palabra y llegar a los pies de Cristo. Es decir, el Señor igual tiene pueblo allí, por tanto, no ningún grupo puede desecharse. Nunca tenemos que subestimar el poder de la palabra para quebrantar al hombre o mujer más escéptico. Es decir, estos grupos que allí aparecían, hoy también podemos verlo en una forma quizás distinta, en otro contexto, no obstante, igual aparecen en estos diferentes grados de compromiso con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, lo que apreciamos aquí es el poder y la compasión de Jesús. Si había algo que caracterizaba al Señor Jesucristo, es que era un hombre que conocía, porque era Dios hecho hombre, recuerden, conocía el meollo del asunto, decía, conocía el corazón del problema. Él sabía que obviamente la gente tenía una necesidad espiritual fundamental, esencial, que estaba en lo profundo de su corazón. A eso vino él. Sin embargo, no hacía abstracción de la realidad puntual por la cual la gente estaba sufriendo. No hacía abstracción del hecho de que había gente que estaba enferma y que estaba pasando por aflicciones grandes, difíciles, complejas. No dejaba de lado el hecho de que había personas que habían perdido a sus seres queridos y estaban experimentando también mucho dolor. El Señor es un Salvador integral. El Señor no solo se preocupa de una parte del ser de la persona, sino que entiende que la persona es una sola integralmente y entonces busca también satisfacer sus necesidades, porque es un Salvador compasivo. Ahora, no cabe duda que la fama de Jesús se debió también al poder que manifestaba para bendecir a la gente necesitada. Tal como Pedro lo diría en la casa de Cornelio, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En su gran sermón en la casa de Cornelio dijo eso, Hechos 10:38. Es decir, Pedro también reconoce que el Señor Jesucristo fue un hombre que se preocupó también de las necesidades puntuales de la gente, de la situación espiritual esencial, pero también de las otras situaciones relacionadas con su cuerpo, con sus enfermedades y con las posesiones demoníacas que se daban mucho en ese tiempo. Ahora, es interesante eso, cómo el Señor ve a la persona integralmente, no separadamente. Este mismo poder que se manifestaba en estas obras milagrosas también era evidencia de la autoridad que él tenía en todas las cosas y en todas las esferas. Al menos eran tres los ámbitos en que Jesús mostraba su poder y autoridad, según lo que resume Lucas aquí. Lo primero, el Señor apuntaba a la mente de la persona. Es decir, a la esfera de los pensamientos, de la reflexión, de la capacidad racional. Y para eso traía un mensaje especial. Y esto era, en esencia, como hemos visto anteriormente en Lucas, al principio de su ministerio, cuando Lucas empieza a hablar de que el Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. Y también dice que el Señor anunciaba el Evangelio del Reino, porque para esto había sido enviado, y predicaba en la sinagoga de Galilea. ¿A dónde apuntaba ese mensaje? Obviamente, a la esfera de la mente. Y a través del mensaje, el Señor Jesucristo estaba mostrando la importancia de persuadir, de convencer, por supuesto también El que hace eso, hoy sabemos, es el Espíritu Santo, pero con el mensaje de la palabra de Dios. Lo primero que dice Lucas es que la gente había venido para oírle, para oír el mensaje que tenía. Como hemos visto en ocasiones anteriores, la gente quedaba admirada de su doctrina porque podían apreciar la gran diferencia que existía entre los rabinos de su tiempo, entre los escribas y fariseos, versus la enseñanza de Jesús, que tenía una autoridad superior. La enseñanza de Jesús era penetrante, incisiva, profunda y sin embargo fácilmente comprensible. Eso en Jesús tenemos el maestro perfecto, porque su enseñanza era una mezcla de verdades profundas, pero al mismo tiempo la manera en presentarlo era muy fácil de entender. Jesús era muy agudo en su conocimiento, en su mente perfecta, de tal manera que el mensaje que él entregaba también apuntaba a la misma esfera de la comprensión de la gente. Es notable que aún los mismos enviados de los religiosos de Jerusalén, cuando fueron supuestamente para capturar a Jesús, volvieron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ahí estaban dando fe precisamente de esto, es decir, de la capacidad del Señor Jesucristo de apuntar a la mente de las personas y de persuadirles con su palabra. Es por medio de esta enseñanza autoritativa que Jesús penetraba las mentes de sus oyentes. El poder estaba en su palabra, el poder para convencer y salvar. Hermanos, esto también ocurre hoy de una manera distinta. Sin embargo, en la misma palabra. Lo que hacemos los pastores, por ejemplo, o los pastores y maestros de hoy, es enseñar, transmitir, proclamar lo que Jesús nos dejó en su palabra. Aunque no tenemos la agilidad mental, probablemente con toda seguridad, sabiduría y poder de Jesús para penetrar las mentes de los oyentes como Él lo hacía, sí tenemos su palabra poderosa y suficiente, y tenemos al Espíritu Santo, que es el que aplica su palabra al corazón de las personas y a la mente en primera instancia, porque la primera área de nuestro ser, para decirlo de esta manera, donde llega el mensaje es a la mente. Esa palabra por medio de la cual el Señor da vida a los muertos y trae a la salvación a ellos por la obra soberana de su Espíritu. Esa es la tarea que nosotros seguimos haciendo. Esa es la tarea que los discípulos después hicieron. Y es la tarea que nosotros hemos tomado el bastón hasta el día de hoy, 20 siglos después, y seguimos haciendo exactamente lo mismo. No son nuestros pensamientos los que transmitimos, sino lo que el Señor ha dicho en su palabra. La gran batalla se libra en los pensamientos, y solo el Señor puede obrar en el ámbito de la mente para llevar a sus pies a quienes desea salvar. Por lo que no debemos dejar de predicar su palabra poderosa y suficiente. El Señor nos muestra el camino, el Señor va delante de nosotros diciéndonos: esto es lo que hay que hacer, esto es lo que Él hizo, esto es lo que nosotros hemos de hacer. Sin embargo, el Señor mostró autoridad y poder sobre la mente de las personas. En segundo lugar, el segundo ámbito que aquí abarca, por supuesto, es el físico, donde Él muestra su poder y autoridad. Es el cuerpo de las personas. Lucas dice que la gente había venido también para ser sanado de sus enfermedades. Habían venido para oírle, segundo lugar, y para ser sanado de sus enfermedades. Por supuesto, la gente había oído de la fama de Jesús. Había oído de los milagros de sanidad que había hecho en otros contextos. Y entonces venían y traían a quienes estaban enfermos con el propósito de poder obtener ese beneficio físico necesario que solo el Señor le podía dar. Y aquí vemos al Salvador compasivo. Aquí vemos al Salvador que tiene poder para convencer en la mente de las personas, penetrar con su palabra y poder llevarles al arrepentimiento y a la fe. Pero también tenemos al Salvador que se compadece del sufrimiento físico de las personas que Él no ignora. Jesús no era un mago que deseaba atraer a la gente por medio de portentosos milagros. Miren lo que hago. No, no, no. Sino era un salvador compasivo, que se preocupaba por el dolor y la aflicción de la gente. Es interesante que los milagros que hizo Jesús siempre fueron en beneficio de la gente. Si nosotros lo vemos en todos los evangelios, nos damos cuenta que cada milagro bendecía a alguna persona. Cada milagro tenía que ver con una situación puntual que alguien estaba sufriendo y el Señor satisfacía una necesidad específica. Eso es compasión. En muchos textos de los evangelios lo vemos teniendo compasión de la gente por su condición espiritual, pero también por el padecimiento de enfermedades o por el dolor de haber perdido a un ser querido. Lo vemos llorando con una de las hermanas de Lázaro, cuando la vio compungida y con su alma traspasada por el dolor, el Señor también lloró. Por esa razón, el Señor no hacía abstracción de la aflicción física, emocional y espiritual de las personas y por esa razón actuaba en consecuencia. Sanaba a muchos leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos y aún resucitó muerto, dice la Biblia. De esta manera también estaba confirmando su palabra. De hecho, Pedro en su primera predicación el día de Pentecostés expresa que Jesús fue aprobado por Dios entre el pueblo con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ellos por medio de él. Eso es lo que dice Pedro en el primer sermón en el día de Pentecostés. Jesús fue aprobado por Dios, o sea, esas eran las cartas credenciales de Jesús de que él era efectivamente el Mesías que debían esperar y la evidencia irrefutable era de que él hacía milagros sanando a la gente. Pero esos milagros tenían como motor la compasión hacia quienes sufrían. Esta era la evidencia de su condición mesiánica y por tanto de su autoridad. El ámbito de la mente, el ámbito físico, pero también el ámbito espiritual. Manifestó poder y autoridad compasiva en ese ámbito espiritual. Lucas dice, también los que habían, ¿cierto? Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y esta sanidad es particular, por supuesto, es distinta a la anterior. Aparentemente la manifestación demoníaca era particularmente fuerte en los días de Jesús, de tal modo que no era infrecuente la posesión de espíritus malignos sobre las personas, por lo que Jesús también se ocupó de estos casos que afligían a las personas de una manera terrible. De esta forma mostró su poder y autoridad que tenía sobre el mundo espiritual. No solo tenía poder y autoridad sobre la mente, también sobre el mundo físico, las enfermedades, y también sobre el mundo espiritual. Otra vez vemos que es un resumen y que en varias partes de los evangelios, no solo de Lucas, va a tratar otra vez de hacer un resumen, una síntesis para recordar qué es lo que el Señor hacía. Y para también poder enseñarnos a nosotros, obviamente, hasta dónde el poder del Señor, con el cual también Él nos envió, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, es decir, en la tarea que nos encomendó, también obviamente Él tiene poder sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual y sobre la mente de las personas para salvar. Hermanos, todo esto nos ayuda también a poder entender que la iglesia debe ser un ente aquí en la tierra como representante del Señor Jesucristo de poder proclamar esta poder y autoridad que está en la persona del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo es el que va a usar la palabra de Jesús para poder penetrar las mentes de las personas y poder llevarles a la convicción de su necesidad y finalmente a los pies de Cristo. Y también es el poder del Señor que todavía está presente, ¿cierto?, para manifestar su compasión sobre aquellos que Él quiera, cuando quiera y como quiera, porque todavía tiene, por supuesto, poder para sanar. Pero también nos está entregando una lección a nosotros y nos está mostrando que igualmente cuando prediquemos el Evangelio nos preocupemos del hombre integralmente. Es decir, llevemos la palabra, que es obviamente la espada del Espíritu, que es lo más importante, que es lo que produce el cambio sustancial en el corazón de las personas, pero también nos preocupemos de manifestar compasión. Ahora, una de las cosas que llama la atención, ¿a cuántos de esas personas que, con las cuales el Señor manifestó su compasión al sanarlos, cuántos de ellos verdaderamente creyeron? Probablemente no todos. Y quizás la mayoría no creyó. Sin embargo, el Señor igual le extendió su mano compasiva. Y eso es lo que destaca su carácter especial. Y si Él era compasivo, nosotros como Iglesia de Cristo también debemos preocuparnos por esa área. Varias cositas en la conclusión podemos aprender del poder y la compasión de nuestro Salvador. Primero, que sus milagros no eran hechos para llamar la atención de la gente sobre Él, sino motivado por compasión para aliviar el dolor de las personas que estaban sufriendo. Los milagros de Moisés, por ejemplo, otro tiempo donde fueron muy prolíficos los milagros, fueron tanto juicios como maravillas. Juicios en contra de los dioses de Egipto y de los egipcios, ¿cierto? En consecuencia, y maravillas extraordinarias para mostrar el poder de Dios a su pueblo Israel. Pero los milagros de Cristo fueron tanto misericordias como maravillas. No había juicio, sino misericordia y señales. Eran milagros saludables y curativos. De Él salió poder y los sanó a todos, dice el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. Los milagros de Cristo fueron como el autor de ellos, llenos de bondad, llenos de compasión, llenos de misericordia. Todos los milagros de nuestro Salvador fueron maravillosos, pero maravillas de amor y misericordia. La bondad del Señor es puesta en evidencia a través de lo que Él hizo por esa persona necesitada. Y hermanos, en este sentido nosotros debemos hacer un mea culpa como creyentes, como iglesia del Señor, que a veces no nos preocupamos de la integridad de la persona. Debemos reconocer que muchas veces hacemos un énfasis o sobreenfatizamos solamente una parte. Pero el Señor Jesucristo demostró también su bondad, porque sus milagros tenían como motivación la compasión y la misericordia por quienes sufrían. Segundo, los milagros de Jesús fueron una anticipación de lo que ocurriría en el cielo. Es interesante esto. Los milagros del Señor Jesucristo lo que hacían era revertir las consecuencias del pecado, porque toda enfermedad viene producto del pecado. Toda posesión demoníaca viene producto del pecado. Es decir, de cuando el pecado entró en el mundo, en el huerto de Edén, de ahí en adelante, entonces vino la enfermedad, vino el dolor, vino la aflicción, vino el llanto. Vinieron aquellas cosas que nunca quisiéramos que hubiesen existido. Y entonces el Señor, como dice también la Biblia, vino a revertir en ese sentido las consecuencias circunstanciales del pecado. Pero es una anticipación lo que hizo el Señor Jesucristo de lo que ocurrirá en la gloria. Porque como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, Él mismo, el Señor, enjugará toda lágrima de los ojos de sus redimidos, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni aflicción, ni muerte. Por eso es una anticipación del cielo. Lo que hizo el Señor Jesucristo entonces en su primera venida era una prueba, era un poder degustar un poquito lo que será la gloria cuando ya no tendremos enfermedad, no tendremos aflicción, no tendremos dolor, jamás, eternamente. Tercero, la manifestación de poder y compasión que Jesús dejó de manifiesto por sus milagros, no fueron hechos para salvar a las personas. Y aquí quiero puntualizar esto. La manifestación del poder y compasión que Jesús dejó de manifiesto por sus milagros, no fueron hechos para salvar a las personas. Los milagros no fueron hechos para salvar a la gente. No. Para ello estaba el poder de su palabra. El poder de su palabra, su enseñanza era la destinada a cambiar el corazón de sus oyentes. Sus milagros para aliviar sus sufrimientos. No debemos confundir las cosas. Por eso cuando sobreenfatizamos lo segundo, cuando sobreenfatizamos el milagro en sí como fin último, estamos equivocando el camino, porque fueron una acción compasiva de parte del Señor para quienes sufrían, pero fue su palabra la que apuntaba a la mente y al corazón de la persona para cambiar ese corazón y dar vida eterna. Por eso no tiene sentido cuando hacen noche de sanidad y milagro, no tiene ningún sentido. El Señor Jesucristo nunca hizo una campaña de esa naturaleza. Naturalmente vio a la gente sufrir e hizo milagros para sanarle de sus enfermedades físicas, manifestando su compasión, pero no tenían el propósito de salvar. La salvación viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuarto, hermanos, debemos ser atraídos por Jesús y no por lo que Él nos puede dar. Eso es evidencia de salvación. Debemos ser atraídos por Jesús y no por lo que Él nos puede dar. Esta multitud, este tercer grupo que vimos al principio, era atraído muchas veces por curiosidad, por ver qué podían obtener de Jesús, pero no necesariamente por querer tener una relación con Jesús. Son dos cosas distintas. Debemos ser atraídos por lo que Jesús es, no necesariamente por lo que nos puede dar. ¿Y saben lo que ocurre con el paso del tiempo? Y ustedes, muchos de ustedes que llevan ya tiempo en el Señor, podrán estar de acuerdo conmigo en esto, que evidentemente en la medida en que vamos conociendo más al Señor Jesucristo, su carácter glorioso, su grandeza, sus perfecciones, sus atributos preciosos, vamos entonces amando a Jesús por lo que Él es, agradeciéndolo por lo que Él nos concede, pero aunque Él nos quitara todo, seguiríamos amando a Jesús, porque nuestra mente y corazón están puestas en Él. Este es lo que manifiesta madurez en la persona realmente, cuando no está buscando los dones de Dios, sino al Dios de los dones, está buscando al Salvador antes que cualquier otra cosa que Él nos pueda conceder. Sabemos que en Él nos concede todas las cosas, como le dice Pablo a los romanos, sin embargo, el punto no son las cosas, sino es la persona de Jesús. Los que fueron atraídos por la persona de Jesús a una relación estrecha con Él fueron los apóstoles. ¿Qué les dijo el Señor? Que dejen sus redes y lo sigan a Él. Y estaba pensando, y no estoy seguro en realidad si es así, pero aparentemente el Señor Jesucristo nunca hizo un milagro específico, particular, para uno de los apóstoles que los beneficiaba a ellos, directamente, y solo a ellos. Porque podemos pensar en que sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Pero a ellos específicamente. En otro momento le enseñó lección a Pedro cuando se estaba ahogando, estaba hundiendo en el mar de Galilea, pero no específicamente hizo un milagro para él. Porque los apóstoles llegaron a comprender que debían seguir a Jesús por lo que Él es, más que por lo que Él les da. Y quinto y último, aquellos que fueron a Jesús para estar con Él en comunión, son aquellos que debemos imitar. Nuestra comunión con Jesús nunca debe depender de las circunstancias. Nunca debe depender de las circunstancias. Nuestra relación con el Señor es permanente y eso significa que si estamos en la cima del éxito o estamos abajo en la llanura y pasamos por aflicciones y dificultades o estamos en la paz y el gozo, en todo momento y en toda circunstancia debemos tener comunión con el Señor. Así lo hicieron los apóstoles. De esa manera. También como Job, recuerdan que él tenía tres grandes riquezas al principio: la riqueza material, la riqueza familiar y la riqueza espiritual, que era la comunión con el Señor. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, su riqueza mayor era su relación con Dios, su comunión con el Señor. Y el Señor permitió que Satanás le quitara las primeras dos: la riqueza material y la riqueza familiar. Sin embargo, nunca perdió su riqueza espiritual. Aún a pesar de que pasó por momentos duros, difíciles, complejos, a veces contradictorios, podríamos decir, sin embargo, mantuvo su confianza en el Señor. Esto es lo que debemos imitar. El cristianismo se trata de una relación profunda con el Señor, de una comunión con Él. Esta es nuestra gran riqueza que debemos cuidar y proteger todos los días de nuestra vida, orando al Señor todos los días de nuestra vida, recibiendo su palabra todos los días, meditando en Él todos los días, consultando al Señor para tomar las decisiones en nuestra vida cotidiana.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.